Bueno, pues ya va tocando justamente desde la estación de los amores y un poquito los colores, izar la bandera blanca con un centro de gravedad permanente, el cómic, a todo color, a veces en blanco y negro, en sus diferentes secciones y variedades, y naturalmente pues con toda la ilusión del mundo, puesto que alcanzamos el planeta 639639, After the Pains, para el panorama anglosajón, con parte del equipazo en la sombra de, bueno, estamos rotando, final de temporada, llegan ya fatigados, tienen sus edades, ¿no? Los componentes del planeta Duna, porque el tiempo no va a ser en balde, pesan los años, pesan los kilos, pesan los gramos, todo va pesando. Y es por esto que, pues, el productor ejecutivo infatigable, eso sí, porque se cuida, está cada vez más cachas, más fibrado, el gran Javier Sánchez, artista madridista, pues no falla, está aquí. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. No tan bien como tú, tío, pero vamos, ahí vamos.
Sí, ¿no? Sí. La verdad es que me cuido, ¿para qué te voy a engañar?
Sí, claro, como debe ser. Otro tipo que se cuida y que se une al planeta Duna esta semana, que trae alguna que otra noticia picadita flash, y que va a estar con nosotros haciéndonos el honor y también, por supuesto, dándonos un alegrón, es Sergio Ogre Eléctrica, desde su tinta subterránea. Hola, Sergio.
Buenas tardes. Yo sí, debo de reconocer que me cuido, pero sobre todo gastronómicamente, porque habré cogido como el orden de 15-20 kilos, o sea que sí que me
ole,
cuido.
Ole, te cuidas, además, buenas viandas, ¿no?
Sí, estoy ya para la matanza, vamos.
Bueno, hombre, yo te veo muy lustroso, y muy hermoso, que
sí,
lo sepas,
Y muy jugoso, también.
Muy jugoso también, mira, tiene su cosita. Bueno, aparte del equipazo en la sombra del planeta Duna, más en la sombra que nunca, pues esta semana, por ejemplo, Joglopé, pero Joglopé llegará, en unos minutitos, porque ha dejado su nota de voz, ya en tierra salmariense, es sorprendente, porque va a ser más difícil, esto lo presumo yo, tener en vivo al bueno de Jorge, ahora que está en Almería, que antes es que estaba en Francia, son las cosas de... Pero en fin, estará con nosotros, por supuesto. También Mr. Brown, Raúl Moreno y las viñetas en pantalla grande con The Dirty Poncho Studio, que trae pues un saco de noticiacas de las buenas. Y ahora sí, el equipazo completo con Juanma Beltrán, David Caparrós, el maestro Girón, Arriaga, en este caso Jesús, de la parte navarra de los Arriaga Upaí, con Alejandro Ortega y un poquito Gasset, con Juanjo Zanoletti. Hay novedad acá también desde Movela, ¿no, Javier?
Tenemos tres novedades como nos gusta a nosotros.
¿Salchipapa? ¿Hay alguno? Pregunto.
Pues sí, tenemos salchipapa.
Hay salchipapa, o sea que el nene vuelve también más fuerte que nunca, no se lo pierdan. Con Jorge Alonso, con Adrián desde el Frente Capitalino, y creo que bueno, está toda la gran familia, junto con Mazuni, que va a cortar la cintita enseguida, pues a punto ya de iniciar, de despegar el planeta Duna.
Guay.
Totalmente guay. Vehículos oficiales, por favor, Javier, te lo sabes, ¿lo recuerdas?
Claro que sí. Siempre recordamos nuestra dirección de nuestra página web, www.laduna.es, nuestra dirección de correo electrónico info.laduna@gmail.com. Os recordamos también que estamos en redes sociales, en Facebook, podéis encontrarnos en el grupo La Duna Comic y en la página Planeta Duna, también a través de Twitter, en la cuenta @LadunaComic, y nuestro pedazo de número de WhatsApp, el 687-825742.
Sí, señor. ¿Cómo sería en chiquitistiano, querido Sergio, tú que lo abordas, este pedazo de WhatsApp del Planeta Duna?
Dime los números otra vez, te lo voy a apuntar.
A ver.
687-825742.
Atención.
82-57-42. ¡Eche, 87-82-57-42! ¡No puedo, doctor! Está la cosa muy mal.
Te ha faltado cobarde al final, Pero más
cobarde.
O menos así.
¡Cobarde!
Así sería.
¡Quim! ¡Y viene la meretérica!
El planeta Duna que despega y noticia flash picadita y mira por dónde, por sorteo hemos decidido, Sergio, que arrancas tú con noticias, así que adelante.
Casualidad. Pues sí, traigo tres cosillas bastante interesantes, dos de ellas de nuestro amigo Los Mañicos y otra de, que vamos a empezar por esta, porque es bastante sorprendente. Creo que ya os di un pequeño adelanto, pero ya he podido ver imágenes y la verdad es que es espantoso. Luego también otra cosa espantosa, pero es un juego de mesa,
sí.
Una especie de oca, pero hecha, confeccionada e ideada por nuestro amigo Illo.
Hombre,
o sea,
grande.
Artista underground de la tierra, de aquí de Almería, bastante señero, con sus fanzines y con sus movidas.
Creo que fue el primero que entrevistaste en Tinta Subterránea, ¿verdad?
Seguro. Sí. Pues está todavía el tío bastante inquieto, trabajando con escultura y tal, y le dio por hacer... Lo lleva ya fraguando hace tiempo un juego de mesa. Yo ya he visto la maqueta, no sé si os he llegado a enseñar la foto, y es una especie de oca, pero terrorífica. Y me gustaría también a ver si pudiéramos contactar con él, porque promete, la verdad es que el juego promete.
Muy bien, pues tienes al productor aquí, ¿eh? Tienes al productor de cuerpo presente para negociar el tema, o sea, que cuando queráis.
Vale, sí, además hace tiempo que no recuperamos así a gente underground para también, sí, es que claro, como Sergio tampoco puede estar todas las semanas, pero sí molaría retomar un poquito el tema, claro, y de hecho ya te digo, y yo fui del primero que pues, molaría volver a traerlo, claro.
Sí, además yo creo que en todo este bypass que yo no he podido tampoco estar más a lo que es en el programa y todo eso, pues no he perdido el tiempo de todas formas y sí he ido apuntando referencias y cosas pendientes. Uh-huh. Ahora mismo se me ocurrió también una, porque si no para la semana que viene, para pronto también me gustaría traer a unas chicas de Murcia que han hecho un fanzine también guapísimo.
Ah, genial.
Y sobre todo estos amigos nuestros, David Monsterman, Sariñena, sí, sí, que ha sacado un nuevo número de Espanto. Uh-huh. Y debería desgranarlo porque, vamos, yo solo he visto la portada y alguna página interior, pero es una maravilla.
Alucinante, ¿no?
Y luego, por otro lado, también de por aquellas tierras mañicas,
sí, señor,
pues tenemos a José Antonio Rubio con su iniciativa de After Comics, que es, sanamente se le ha ido la olla para beneficiar a todos los que nos gusta el cómic por la patilla también, y están sacando ediciones de sus productos para poder descargarla, para poder verla online, y también, aparte de eso, en físico también tenemos el tercer número de la miniserie europea, sí, que tiene una pintaza, que se puede encontrar también en Lectu, y un puñado de cosas más que tiene en su cartera.
Perfecto.
O sea que... Tampoco está la cosa para.
Y tanto, además es fuente inagotable, porque si no recuerdo mal, y corrígeme si no es así, tú recomendabas la presencia reciente de otro gran artista vinculado al mundo del fanzine, es decir, Javi Vibrations. ¿O no lo recomendabas tú?
Pues ahora mismo no lo recuerdo.
Ah, pues sí. Pues entonces,
puede ser porque me sacaron el otro día plasma y me han dejado un poco vidiza la cabeza, pero sí. Y de todas formas también... Hay un par de cosas que las tengo ahí todavía guardadas y no las quiero ir comentando de momento hasta que lo tenga bien atado, pero sí puede que traigamos a alguien un poquito más también de peso.
Muy bien. ¿Sabes? Seguiremos naturalmente grandes creaciones, porque la cosa no para, muy activa pues la tierra aragonesa. Y fundamentalmente, pues ya saben, Zaragoza, y también pues desde la región de Murcia, desde la Comunidad Valenciana y desde nuestra tierra con el gran Illo. Nos molaría mucho, pues antes de acabar el curso, volver a tenerle por aquí, unos minutitos en Planeta 1. Como sea que no se escucha, pues ya que recoja el guante el mismo, ¿vale? Se ponga en contacto con...
Exactamente, que sepa que está invitado cuando quiera.
Claro, claro.
Lo tenemos por aquí.
Sí, totalmente.
Pero lo hemos dicho, socio.
Noticia picadita flash, noticias picaditas, oferta especial de la casa en el pedazo de Planeta Duna, que no lo he dicho, pero sigue siendo líder en Japón, en el Imperio del Sol Naciente, con ese pedazo de valla en el centro de Tokio que se ilumina por la noche y todo, o sea, de lujo. No sé si habéis visto la foto que compartí el otro día en redes sociales.
Sí.
¿Habéis visualizado? Pues espectacular, o sea, tremendo. Planeta Duna en Tokio, ¿eh? Y bueno, subiendo también con la espuma dentro del panorama anglosajón y escandinavo, ¿eh? Con perdón, momentos estelares en el planeta Duna, ¿eh? Y no es escandinavo de goma, no, ¿eh? Es el físico, ¿eh? De toda la vida. Bueno, pues adivina, Javier, ¿a quién le voy a dar paso directamente, estando ya por aquí y no por allí? Una pista importante. ¿A quién, Javier?
A nuestro gran amigo Jorge.
¡Hombre! Faltaría más.
Que de hecho, hoy creo que trae cosas de Peronero almeriense, ¿verdad?
Sí. Me han avanzado que va muy almeriensista, bueno, de Jorge. Por cierto que, hablando del pregonero almeriense, el mismísimo Lorenzo Rubio, Me hizo llegar esta pasada noche un audio para Días de Radio, una notita de voz, contando la situación que se vive ahora, un poquito de respiro, en diferentes facetas, en Bruselas. Puede que escuchemos un poquito a Lorenzo también, más adelante, hoy en el Planeta Duna. ¿Os parece bien?
Perfecto.
Pues nada, pues vamos a por Jorge. Adelante, Jorge. Conexión a cama, pregonero almeriense, cuando quieras, hijo mío.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Os mando un mensaje de voz ya desde Almería. Sí, como ya comentaste la semana pasada, pues ya me he instalado por aquí, por tierras almerienses. El viaje fue estupendamente, la verdad, sin incidentes y muy sanitos todos. Aquí, muy contento de volver a casa, por supuesto, de ver a la familia y de disfrutar del tiempo que está haciendo. Se ha llegado en el mejor momento del año. Y bueno, pues hablando de Almería, pues hoy traigo novedades del pregonero almeriense. Básicamente, comentar que la semana pasada celebramos el cumpleaños de una celebridad almeriense, que es nada más y nada menos que la actriz Nerea Camacho, natural de Valanegra, por el Poniente, que cumplió 25 añitos y que nuestro compañero Cristian Fernández, dibujante, ilustrador y dibujante de cómic, que pronto seguramente lo tendremos en el Planeta Duna, pues le dedicó una ilustración a Nerea. Y bueno, hemos dedicado este dibujo a Nerea más que nada porque para empezar su currículum como actriz es bastante amplio. Empezó ya bastante fuerte con su primera interpretación para la peli Camino, dirigida por Javier Fesser, que le valió el premio Goya a la mejor actriz revelación. Y bueno, muy jovencita ya, ¿no? Y a partir de ahí, pues siguió participando en varias producciones, como series como El Barco, películas como La Chispa de la Vida, con José Mota y Salma Hayek. Un par de películas de estas de Tres Metros Sobre el Cielo, de romance adolescente, con Mario Casas también. Series en Colombia y en México, una de ellas La Esclava Blanca, en Colombia también. Y bueno, así como otras películas a nivel nacional, ¿no? Así que bueno, qué menos que ya que tenemos una actriz de este renombre nacional e internacional de Almería, pues qué menos que rendirle tributo. Y la alegría que nos hemos llevado ha sido de recibir su feedback, o sea, su agradecimiento personal, que nos ha comentado en Instagram, y también que lo ha compartido en su perfil en Stories, ¿no? Así que no podemos estar más contentos de que a Nerea le ha gustado ese dibujito. Y nada, próximamente subiremos nuevas entradas a este proyecto del pregonero almeriense, divulgando sobre la cultura y la sociedad almeriense. Así que nada, espero que pronto pueda estar ya en directo con vosotros la semana que viene. Y nada, mandaros abrazos cercanos ya aquí en la tierra de Almería. Un abrazo para todos, chao.
Sí, señor, y directamente han entrado y son profesionales ya en nuestra mini banda, nuestro mini coro folclórico tradicional. Ahí está la tinta del cañillo, así se hacen llamar definitivamente. Ha habido dudas estas semanas, están todavía rodando con el fandanguillo. Tributo al pregonero almeriense y a nuestra hermosa y rica tierra. Ahí está María del Mar, qué maravilla, Son cuatro componentes de momento, María del Mar, está también Mar
Indalecio.
Mar Acecas, Indalecio. Y el cuarto, adivina cómo se llama el cuarto, Javier.
No lo sé.
No lo sabes, ¿no? Al rebote, Sergio.
Rafael.
Sí, señor, sí, señor. Ahí está. ¿Ves cómo Sergio se ha estudiado?
Claro, sí,
claro.
Soy engañoso.
Ole, ole, ole. Pregonero almeriense y, por supuesto, las noticias también conectados con Nakama del gran Joglupé, ya en su tierra, sudando un poquito la gota gorda en ocasiones, claro. es lo mismo que Montpellier rodeado de viñedos, estas cosas, ¿no? Tiene también su cosita diferente, pero vamos. Bueno, suficiente, ¿eh? Gracias, amigos. Mini coro del planeta Duna. Ole, Indalecio, la bandurria, de gran final. Y de Indalecio a Fermín, al piano, nos ponemos serios ahora porque, claro, muy a nuestro pesar, pues vuelve el Necrocomic al planeta Duna, así que hemos de recordar pues una figura importante que tristemente, ya digo, se nos ha ido, Javier.
Pues efectivamente, y además un autor español que, joven, 63 años, muy conocido, sobre todo por la gente que le guste el cómic tipo Bruguera, que, bueno, que leía cómics por eso, por la época de 80, 70, 80, 90, era uno de los más conocidos. Está hablando de SG, Segundo García González, conocido obviamente en el mundo del cómic como SG, que, bueno, fue uno de los autores de la generación de los años 70 de Bruguera, pues falleció precisamente este martes, a los 63 años. Ya decimos que era una persona muy activa, no paraba de dibujar, de hecho tenía varios proyectos todavía delante, concretamente creo que eran 3 nuevas historias, incluso subía cada semana a las páginas de su nueva viñeta, en su cuenta de Facebook y tal, o sea que estamos hablando de una vendida, la verdad que un mazazo. Este hombre, SG, bueno, pues nació en Albacete y ya en el 77, pues muy joven, fichó para la revista TVO. Para, bueno, pues para renovar un poquito el público de esta publicación. Y bueno, pues ahí se encontró con gente como a Paco Mir, Joan Terrat, hizo la serie de humor La Bichuela y además creó Gustavo de la calle 19. Tras su paso por TVO, bueno, pues se entró en Bruguera, donde dibujó series para la revista Mortadelo, entre ellas una de sus más famosas de origen belga, que es Neronius, con guión de Armando Matías Guiú y Jesús de Cos. Tras el cierre de Bruguera, en el año 86, pues bueno, vinieron otras series, pero bueno, sobre todo quizás lo que más se recuerde últimamente fue en la revista infantil Mr. K, de acordaros que fue una de las revistas infantiles que sacó el jueves, edición el jueves, y ahí su último trabajo publicado allí fue El Pequeño Quijote. Como decíamos, tenemos otros proyectos más posteriores, pero por desgracia, pues no nos ha dado tiempo a verlo, así que la verdad es que es una pérdida también un poquito, se nos va un poco también nuestra infancia, la gente que hemos crecido con cómics de SG, sí. Tipo, tampoco era una persona especialmente mayor, digo 63 años
muy joven,
y,
vamos,
y bueno, pues la verdad es que eso es una pérdida, no sé si queréis comentar con vosotros también,
Sergio, lo que dice Javi, ¿no? Una parte importante de la infancia, de, pues se ha marchado con él, ¿no?
Sí, absolutamente, vamos, yo me enteré esta mañana por Javier Alcázar que se ha quedado hecho polvo el hombre, porque parece ser que querían, le había comentado de publicar algo, pero como el que no quiere la cosa, y cosas que, puesto que pasa, que se va dejando hasta que la vida te sorprende y fíjate lo que ha pasado. O sea que estaba el hombre bastante, bastante conmocionado. Y sí, pues nos hacemos viejos. Y antes quería comentar, por ejemplo, es una pena porque es que es un artista bastante prolífico y activo y joven dentro de lo que cae, pero es que no hacemos viejos porque cuando ha dicho Jorge que Nerea, la actriz, tiene ya 25 años y
fíjate, dice, madre mía. Fíjate, sí. te juro que he pensado lo mismo, tío, porque la hemos visto prácticamente nacer, ¿no? Claro. Y ya 20, un cuarto de siglo, ¿no?
O sea, no sé si tanto, pero sí, vamos, que ¿sí? Lleva razón, que es que El tiempo no para, ¿sabes? Claro, pero claro, lo de este hombre, pues sí ha sido un poquito golpe, sí. Uh-huh. No se esperaba tampoco.
Pues recordado queda, claro que sí, en el Planeta Duna, Necrocomic, especialmente esta semana. Agradeciendo a Fermín y a punto de izar, salvo que el productor diga lo contrario, la bandera blanca.
Allí vamos.
Esta semana con doble vertiente, claro. Pues venga, 1, 2, 3, vamos arriba. Blanca Inmaculada, despertador en el centro, se puso la cosa muy bien en la catedral. Gol a la Remanguillé, un poquito con la rodilla, él no quería, pero entró. Y el cuadro colchonero, pues que se las vio y se las deseó contra el cuadro navarro. Y al final, pues todo quedó como estaba, más o menos. Y nos hemos quedado un poquito así con cara de acelga, ¿no, Javier?
Sí, bueno, seguimos a dos punticos del sí. Atlético de Madrid. La verdad que no sé cuántas jornadas quedan y si a partir de este momento ya el Atlético de Madrid ya solamente depende de sí mismo.
Sí, sí, he quedado en la última ya, este finde, y nada, pues depende de sí mismo, o sea, ganando frente al Valladolid.
Ya ganando todos los partidos el Atlético, efectivamente, ya se puede...
Uno, todos los partidos que... Espérate, déjame que cuente. Uno, sí. O sea, me sale la cuenta, sí, sí. Son tres puntos y nada, y liga al saco, Pero bueno, hemos estado, hasta el último suspiro ahí,
luchando. Sí, sí, de hecho lo hemos comentado algunas veces, aunque yo por lo menos hasta bastante desconectado esta temporada con el tema del fútbol, sí. Pero el Madrid siempre está ahí. Claro. De hecho, quizás ha sido el Barcelona el que, aunque ha pegado luego un estirón al final, pero que también, o sea, ahora mismo está tercero. Es decir, que siempre todas las ligas, siempre decimos lo mismo, es la regularidad.
Correcto.
No, da igual que te salga a veces un partidazo como que metas 15 goles. Correcto. Tienes que estar siempre ahí toda la semana.
Sergio, ¿qué añadirías tú al comentario futbolero blanco de la semana?
Pues que sí, pero lleva razón Javi, por ejemplo, yo no soy un experto, pero tampoco, la regularidad esa, realmente puede haber sorpresa. Sí. Y entonces, pues hay gente que a lo mejor se lo merece y otros que no se lo merece y son los que están. En este caso, yo creo que sí va bien la cosa.
Sí, ¿no?
Por lo menos...
Sí, parece justo.
Sí me parece que ha habido por lo menos una lucha.
Claro que sí, está emocionante.
Es bastante, bastante loable, bueno, por los claro. colchoneros y el Barça, pues al que le pique, pues peor para él, pero sí, yo creo que sí. Esta temporada no está muy a la altura, bueno, prácticamente.
Claro. Sí, y aparte yo creo también que el Atlético de Madrid siempre, la filosofía, por ejemplo, de Simeone siempre es la misma. Es decir, que lo suyo es la regularidad. Él sabe que tiene un equipo que para ganar una liga, obviamente, tiene que estar pensando eso que dice él, partido a partido. Sí. Porque y además un equipo muy curtido, tanto en el sufrimiento, todos lo sabemos, como también eso, como la estás siempre ahí, tienes que estar siempre jugando toda la semana y hasta que no llegue al final, pues tienes que ir pensando partido a partido.
Total. No hay rival pequeño, el fútbol es así innovando, ¿sabes? Yo estos comentarios, sí. Bueno, novedosos, absolutamente, ¿no? Y voy a hacer la cuenta de nuevo, a ver si he tenido algún error. Jornadas que quedan para acabar la liga, una, sí.
Una jornada,
y ojo, yo he dicho que ha sido emocionante, lo sigue siendo, porque hasta el rabo todo es toro, y todavía el cuadro blanco puede ser campeón. Vamos a ver.
Sí, sí. Vamos, estaré deseando que depende de sí mismo, pero sí. Eso no quiere decir
claro,
nada.
Claro. Pues movió la cómics, también depende de sí mismo, con el gran Zanoletti, honestidad brutal. Zanoletti sevillista, o sea, él está al margen de Sevilla, por cierto, gran campaña. Es un crack hasta para esto, hasta para escoger equipo de fútbol, Y con tres novedades importantes, con Salchipapa incluido, ya saben, en redes sociales, en lo digital, movió la Films, movió la Comics y físicamente, con tu mecanismo, en la calle Minas de Gádor, número 5 en Almería. De primera novedad, Javier.
Pues mira, la primera novedad, de hecho, mola, porque recordéis que hace poco tuvimos a José María Gennimura.
Sí, señor.
Está en el programa. Y nos hablaba de su obra, entre otras muchas, de su obra de Soy una mata gigantes, pues la que traemos hoy. Soy
de
una
hecho,
mata gigantes, pero en nueva edición.
De hecho, él gestionó la pedazo de valla en Tokio. Él fue el enlace, tío, para la valla del Planeta Duna, ¿no? Sí.
Pues traemos una nueva edición de Soy una mata gigantes de Joe Kelly y Gennimura. En este caso, pues está editada por una editorial en cartoné a color. Vale 23,95 euretes y son 308 páginicas. ¿300? O paginazas, según se vea.
¿Cuántas has dicho, perdona?
308, tenemos Salchipapa 300. De la semana.
Salchipapa, señoras y señores, niños y niñas, porque, atención, porque puede ser uno de los últimos, Salchipapas ya del curso, vamos a abrir, hacía semanas que no venía el nene, por diferentes motivos, creo que ya podemos abrir el balcón, ahí está, equipación del Real Madrid, se ha puesto la del 86, todavía cree el chaval, bocadillo de salchichón y media luna en la otra mano, así que 1, 2, 3, vamos a por ella. Media luna por lo del merengue, no sé si lo habéis pillado, el tema, tío. Está que se sale, mira. Ole, no le alcanzó para Vargas Llosa. Pues venga, cerramos balcón, dale Javier.
Pues mira, tenemos una nueva edición en formato de lujo que incluye nada más y nada menos que 84 páginas más de la obra maestra de Gennimura, que es Soy una mata gigante. Concretamente fue el debut del dibujante japo-español en el formato de la novela gráfica y la obra que le abrió las puertas internacionales tanto en Estados Unidos como en Japón, país, este último, donde logró el Premio Internacional de Manga de Japón. La obra combina un guion extraordinario de Joe Kelly, que es escritor de Deadpool, Uncanny X-Men y el Superman de Pascual Ferri. Aunque también, aunque pones de esa factura, me imagino que porque no le gustará mucho a Moyula, el creador de la serie animada de Ben 10, que escribió para la editorial Image, y bueno, y un dibujo perfecto y muy expresivo acompañado de una narrativa pues espectacular. Nos cuenta la historia de Barbara Thorson, una niña que se va de un mundo imaginario para no afrontar la realidad. Es una historia de tintes psicológicos sobre la inadaptación y el miedo. El volumen incluye una lámina exclusiva firmada por los autores, además, una galería de ilustraciones inéditas y un dossier en plan cómo se hizo, acompañado por entrevistas, bocetos, diseños de personajes, incluso fragmentos del guion original. Son unos extras excelentes, muy recomendados para todos aquellos que quieran profundizar en los entresijos, ya no solamente de esta obra, sino también en la creación de un cómic, cómo se hace.
Ajá, fantástico. ¿Te ha molado esta, Sergio?
Tiene muy buena pinta, muy muy buena pinta, sí.
Venga, te pido una, ¿no, entonces?
Pídeme una, sí, dos, por si me... Yo qué
sé. Venga, pues paso...
Por si se te pierde, ¿no?
Paso tarjetazo.
Por si acá.
Mira, tres, veo de ir tres por si acaso, tío.
Pide tres.
Ya que estamos. Ahí. Pues venga, vamos a por la segunda lote, Javier.
Pues mira, la segunda, además, son de esos clásicos contemporáneos, El Mercenario, la nueva impresión, sí, señor. Yo sabía que a este le iba a gustar.
Esta le mola más, claro. La has precipitado antes,
tío. Yo creo que los que hemos crecido con El Mercenario siempre se nos ha quedado. Le pasa como con Richard Corbin. Se nos ha quedado siempre esa impronta de esos dibujos al óleo, tío. Y no te lo puedes quitar nunca de la cabeza. Es una maravilla, una maravilla.
Sí, pero es curioso porque siempre. Ahora pasa con Alex Ross. Que hay mucho entendido de cómics que dicen que no, que sí, que son muy buenos ilustradores, pero que no narran bien. Digo, tío, por favor. Vamos, narran bien, lo que pasa es que a lo mejor los guiones son flojos, pero lo que es la narración gráfica, que ya lo hablábamos en otro programa, está estupenda. Sagreye, yo creo que sí se lo curraba, los encuadres, la narración, todo, o sea, y encima el dibujo, por lo que tú dices, tío, si es que cada viñeta es una maravilla, tío.
De hecho, Movieron nos lo va a comentar a continuación. Bueno, para los que estén interesados, edita Ponemón, es un álbum cartón a color, ¿vale? Son 64 páginas. Y nos sale por 18 euros la nueva reimpresión esta del Mercenario. Lo reimprime de nuevo el número 1, que además ya llevaba algunos años agotado en la librería. Ya decimos, no es una nueva edición, o sea que es exactamente igual que la edición de 2015, incluso pues manteniéndose el mismo importe, cosa que también es bastante bastante loable. Es un volumen de lujo, de un tamaño pues algo superior al álbum franco-belga, para que se pueda apreciar con detalle pues, el espectacular dibujo pictórico de Vicente Servías, como comentaba Sergio, que además se utiliza el óleo y cada viñeta, pues la verdad es que tiene una calidad pues, como de una pintura independiente. Con un dibujo pues realista, tiene muchísimos detalles y además pues, tiene, sobre todo mucho, le da mucho volumen a las viñetas. Hay ahí el infundio que siempre se asocia a esta obra, de que se trata de un dibujo espectacular acompañado de un guión simplón, que es lo que precisamente comentaba Sergio. Obviamente, lo dice Moviola, que bueno, el guión pues, hombre, no tiene la calidad de Torgal, por ejemplo, pero es una obra pues, que es sobria, sin agujeros, dinámica, a veces incluso pues, original e impredecible. Y bueno, aunque es cierto que si hubiera contado a lo mejor con un guionista, pues la serie pues a lo mejor podría llegar un poquito más lejos o incluso rivalizar con el propio Torgal. Pero la verdad es que Segreya siempre dijo que si era muy complicado amortizar este estilo de dibujo por el tiempo que necesitaba, razón por la cual también lo tuvo que dejar, que cómo iba a pagar o dividir la ganancia encima también con un guionista, que dice que entonces que no le salían las cuentas, claro. Claro. Mercenario es una obra de arte muy fácil de leer y aunque reutiliza pues, los elementos más comerciales del género fantástico, el autor, por la verdad, que lo reinterpreta de un modo como, vamos, no se había hecho hasta ese momento. Yo creo que a día de hoy tampoco hay mucha gente que se dedique a lo mismo. Y la verdad que me compré un cómic de Mercenario hace muchísimos años, pero yo creo que era, ya te digo, tanto el Mercenario, este número uno además también es muy recomendable, pero sobre todo la gente que desconozca, sobre todo la gente más joven que desconozca la obra de Vicente Segreyer, ya está tardando porque eso, son guiones sencillos, es decir, que le pueden entrar a todo el mundo, tenga la edad que tenga,
sí.
y el dibujo es que te queda embobado. O sea, es que son lo que estamos hablando, es que cada viñeta es un cuadro.
Total. Obra de arte, sin duda. Yo me iba a quedar con esta, pero me reservo para la tercera, casi me mola más, pero tranquilo, Sergio, voy a pedir cuatro, ¿sabes? O sea, me lo puedo permitir.
No te preocupes, que yo ya la tenía.
Ah, la tenías ya.
Pero vamos, si lo quieres pedir, tú pídelo.
Venga, renovada, total. Y ahí. La tercera y definitiva nota de la semana, Javier.
Pues mira, la tercera es el integral Little Nemo del autor Frank P. En este caso son 80 páginas a color, publicadas en cartoné por la editorial Nuevo 9, y nos sale a 35 euretes.
Bien.
Poquito caro, ¿vale? Ahora lo comentaremos por qué. En el año 2015, coincidiendo con el 110 aniversario de Little Nemo, Frank P. elaboró un volumen de lujo, homenajeando al personaje, que se publicó en Francia en una edición limitada de 550 ejemplares. Aquí en España, en la efeméride, si recordáis, se celebró con la publicación de Little Nemo, Regreso a Slumberland, de Eric Schanauer y Gabriel Rodríguez. Al año siguiente, este hombre, Frank P., publicó un segundo volumen en las mismas condiciones. Y después, en distintos festivales del cómic, pues fue exponiendo el nuevo homenaje al personaje de su autor, Winsor McGee. De modo que, desde el principio, no se trató de un proyecto comercial, sino más bien pues, de difusión. ¿Qué nos encontramos en este presente volumen, en el integral? Pues los dos volúmenes, limitados, que ya hemos dicho, y el resto de material que se utilizó para la exposición. Son historias cortas que emulan pues tanto el gráfico como la narrativa y la experimentación que tenía la obra original de Winsor McGee. Frank P. es un autor belga que se le define como un artista como artista espiritual, y que su obra más conocida es Zo, aunque aquí en España lo conocemos más por ser dibujante de Sidru, cuando este último escribió Spirou. Es una obra con un precio, ya nos comentamos, excesivamente cara, ¿vale? Porque tiene unas dimensiones, pues quizá un dedo mayor que el volumen del Mercenario. Recordamos que el Mercenario, estamos hablando de 18 pavos, y estas son 35. Probablemente porque la tirada habrá sido limitada, solo quizá a los fans más incondicionales del personaje o del propio autor original, Winsor McGee. ¿Que no conocemos, no conoce alguien la obra de Winsor McGee? Pues nuestro consejo es que obviamente te hagas con el Little Nemo original. Y luego ya, pues si te va molando, pues que ya te vaya acercando a esta obra homenaje.
Perfecto. El Guatupé, Guatupé, me la pido. Esto sí, una sola, ¿sabes? O sea, aquí no comparto. Esta sí. Es para mí. Little Nemo, Nemito, integral, que no engorda, de Frank P. En inglés sería Frank P., ¿no?
Correcto.
Más o menos. Perfecto. Pues ya saben, Moviola Comics, Moviola Films, con el enorme de Juanjo Zanoletti patrocinando en Planeta Duna. Oye, pide conexión de urgencia, lo comentaba yo antes, Lorenzo Rubio, el valermero, pregonero almeriense, quiere entrar, está negociando el productor número 2, Javier, también Palomero, el abogado, ¿sabes? Y sí. Creo que es posible. Abrimos conexión vía satélite. Es para aportar crónica social, no tanto sobre el pregonero, que ya ha avanzado Jorge antes, sino cómo se encuentra ahora mismo la cosita allí con toda esta movida que vivimos. ¿Os parece bien?
Sí.
Planeta Duna, innovando, amigos. Última hora, actualidad. Esto no es El Rojo Vivo, no se confundan. Es El Planeta, con Lorenzo. Lorenzo, cuando quieras.
En Bélgica la situación ha cambiado bastante desde el mes pasado. Las cifras de nuevos casos tienden a descender, pero desde hace unas semanas varían entre 2.000 y 4.000 contaminaciones diarias. Además, los fallecidos también están bajando, entre 20 y 40 por día en lo que llevamos del mes de mayo. Por lo general son datos positivos, ya que dibujan una línea ligeramente descendente en el gráfico, pero sin duda lo que más ha cambiado desde el mes pasado son las restricciones. Desde el mismo día que se levantó el estado de alarma en España, aquí se ha quitado el toque de queda. Además, los bares y restaurantes que llevaban meses cerrados a cal y canto han abierto sus terrazas. Esto quiere decir que todavía no se puede consumir en el interior. A esta medida tan solo falta que el tiempo acompañe, que hasta el momento no es el caso, porque el tiempo malísimo aquí. Además han previsto lluvia para todo lo que queda el mes de mayo, así que os podéis imaginar. Por otra parte, seguimos en teletrabajo obligatorio. Además, en casa podemos meter tan solo a 2 personas. Las reuniones en el exterior han pasado de 4 a 10 personas, y el número de asistentes a entrenamientos deportivos de adultos amateurs, no de niños, los de niños no tenían restricciones. Bueno, pues los de adultos amateurs en el exterior han pasado a 25 personas. Yo juego en un equipo de balonmano y con la competición anulada llevamos toda la temporada haciendo entrenamientos físicos en el exterior. Normalmente, si todo va bien, ¿vale? Cruzamos los dedos, a mitad de junio podremos hacerlo en el interior. Así que, como veis, son restricciones que entienden a un, entre comillas, desconfinamiento, porque no estamos realmente confinados. pero tienden a una liberación, a levantar medidas que son bastante estrictas aquí en este país.
Sí, señor, impresionante, Lorenzo, grandísimo profesional. Bueno, él es periodista, además de ser el pregonero almeriense, y realiza sus labores allí en Bélgica, en Bruselas. ¿Os ha molado la información concisa?
Sí, claro que sí.
Última hora, amigos, el planeta Duna, lo abarca todo, claro que sí. Pues One, Two, Three, las viñetas en pantalla grande con Dirty Poncho Studio también llegan a su cita semanal y lo hacen con el gran, el único, el incomparable Mr. Brown, el 7 de Planeta Duna. ¿Cómo te queremos, Raúl? Y cargadito, grandes noticias. Que abrimos los tímpanos y los circuitos y adelante, Raúl.
Hola, muy buenas, muchachos. ¿Qué tal estáis?
Bueno, estamos. Sí.
¿Cómo lleváis vuestro centro de gravedad permanente en honor a el finado Batiato? Bueno, yo estoy liado con lo mío, no voy a poder entrar en directo, así que os grabo un poquito de noticias y de historias que tenemos por aquí.
Ah, lo vas a grabar al final.
Vamos a ver. Lo primero, vamos a empezar con tema patrio. Y es que HBO, el canal HBO, va a hacer una adaptación del cómic García, novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos, que ha editado Astiberri, creo que iban por el segundo volumen o el tercero, la verdad es que no lo sé, no lo he leído, y que trata de, bueno, una España actual, pero un poco más convulsa de lo que realmente estamos, que bueno, tampoco... En fin, bastante convulsos estamos ya. En el que una periodista descubre a un superagente que fue creado por el régimen franquista, del Franco malo, no del bueno, de Batiato, por el régimen franquista en los años 50, y que está criogenizado, lleva 60 años congelaico el hombre, y que es una especie de super espía, super soldado, super agente especial que te cagas, que se llama García, y al que despierta, y bueno, pues obviamente pues tienen una serie de aventuras y escarceos varios con de tinte de espionaje, y que parece ser que la serie pues ha sido una serie bastante prestigiosa, ha tenido bastante éxito, y bueno, pues aquí la gente de HBO, que tiene buen ojo, pues ha dicho, pues vamos a hacer una adaptación que creo que va a ser, no, ha habido más cosas de HBO España, pero sí una de las primeras producciones HBO España. Pues habrá que apuntárselo, a ver cómo está, ya no llegará en 2022, y esperemos que sea un éxito. No ha sido así, no ha sido un éxito la adaptación de Jupiter's Legacy, El legado de Júpiter, la serie que se estrenó hace unas semanas en Netflix y que se podría resumir muy brevemente en un ¿está bien la serie? Yo es que no me la he terminado. De hecho, me falta un capítulo o dos. Es bastante sosa. No destaca ni porque tenga un casting de actores de renombre que te enganchen. La historia en sí tampoco te termina de enganchar. No es como otras series que dice, bueno, por lo menos tiene mucha acción, o tiene una violencia que, como en, por ejemplo, en Invencible, que como era tan bruta, pues nada más que habría gente que solamente por eso la vería. No, es una serie que está entretenida. Bueno, pues para una tarde, pues si no tiene otra cosa, pues te puedes poner un capítulo, pero tiene una... ¿cómo decirlo? Es bastante lenta, luego las tramas que te presenta, creo que el ritmo no es el adecuado, tampoco es que te tengan unos cliffhangers, aunque no me sale la palabra, al final de cada capítulo que diga, oh, tengo que ver el siguiente a ver qué ocurre. No, es eso, es un me con mayúscula. Una serie que si la ves bien, si no la ves, tampoco te pasa nada. ¿Qué más cositas podemos comentar esta semana? Bueno, ha salido el tráiler de la segunda parte de Venom, Habrá Matanza. Y seguimos con el me. A mí el tráiler no me ha hecho duda especial gracia, es que tampoco me gustó la primera parte. Una película que fue muy curiosa porque todo el mundo pensaba que se iba a dar el ostión padre. Los trailers no convencieron a nadie. Yo cuando salí del cine dije, madre mía, esto se va a pegar el batacazo del siglo. Y luego funcionó. Luego en taquilla funcionó bastante bien. Y la gente salió medianamente contenta del cine. De hecho, por eso hay una segunda parte, porque recaudó bastante y en fin, pues obviamente los de Sony dijeron, pues venga, pues para adelante con la continuación. Y está bueno, en este primer tráiler, pues básicamente pues te enseñan que va a haber también bastante humor chorra con Venom, una especie de buddy movie entre el protagonista y su simbionte, haciendo el cabra. Y un villano con unos efectos especiales que por lo menos, no sé si es que en el tráiler no están todavía terminados los efectos especiales y tal, pero parecen de videoconsola chusca. Así que los de la primera parte también eran unos efectos especiales bastante chusqueros. Así que, pues, más de lo mismo, otro me a la lista, que ya veremos cómo acaba la cosa. Posiblemente, yo pienso, si me preguntan, es que después de esta segunda parte no creo que haya una tercera. Pero bueno, me puedo equivocar y todo puede ser otro éxito como la primera. Y ya para ir terminando, recordar que cuando terminó la serie Falcon y el Soldado de Invierno, no lo comentamos por aquí, pero justo al terminar la serie salió la noticia confirmando que se prepararía una película del nuevo Capitán América, Sam Wilson, Capitán América negro, afroamericano. Seguramente también con el Soldado de Invierno, con Bucky. Así que, pues, otra peli más de Marvel a tener en cuenta. También esperando a ver si hay serie o hay película o son los villanos en esa película lo que se apunta en la serie de los Thunderbolts. Ese grupo de héroes que en el fondo son villanos. Y que parece ser que por ahí irían algunos de las tramas de las próximas películas de Marvel, en las que ya tenemos pues al US Agent, John Walker, después de fracasar como Capitán América, pero lo han reclutado para no se sabe qué. Todo indica que va a ser ese grupo, los Thunderbolts, en el que posiblemente también aparezca Barón Zemo, el gran villano que ha aparecido en la serie y que ha sido, digamos, el gran éxito, el que se ha llevado todas las miradas, que ha gustado a todo el mundo, ha sido Daniel Brühl interpretando a ese personaje, bailecito chusco incluido. Y bueno, pues ya tenemos otra cosa más pues de Marvel que tendremos en los próximos años. Marvel va apuntando cada vez más cosas y no pierde ripio. Así que, bueno, muchachos, voilà, eso es lo de esta semana. Hoy ha sido un poquito más cortito que otras veces, más corto que la semana pasada, que fue una panza de cascar. Hablando del Superman Black. Así que, pues nada, un abrazote y la semana que viene volvemos a la carga.
Sí, señor, enorme. Mr. Brown, Raúl Moreno, cortito pero intenso, más cortito que efectivamente el capítulo dedicado a Super Black Man de la pasada semana. Sergio, últimas reflexiones en torno a lo que ha comentado, noticias de Mr. Brown, si las tienes.
Sí, pues que es un no parar. Vamos, porque está el Raúl, como siempre, puesto a la última, y eso sí lo nota un poquito Zanoletti. No sé si vosotros también. En el buen sentido, porque no tiene mal sentido. Sí. O sea, ningún sentido malo, vamos. Pero creo lo nota un poquito Zanoletti.
En cuanto ¿sabes también lo que pasa? Que como hay tantísimas cosas que haber, tantísimas claro. cosas que vienen, también se tiene que llevar para todo el mundo, porque no todo va a ser bueno, claro.
Ahí está. Justo. De todas formas, lo de Venom, yo ahí casi que sí discrepo, porque teniendo en cuenta que es de Sony, que no es, que está un poco apartado del otro universo y tal, yo la veo meritoria, y aparte que el actor Tom Hardy es bestial, ¿sabes? Y esta segunda, pues no lo sé, para mi gusto promete, pero sí lo doy la razón en lo de los efectos, pero bueno, lo veo una cosa, tampoco una cosa tan grave.
Ajá. Y Javier, ¿tú qué piensas?
Sí, bueno, pues nada, un poco, sí, pues estoy de acuerdo con lo que comentaba Raúl. Sobre todo también, yo lo que quiero empezar ya a ver cuando ya empiece de aquí unos meses la avalancha esta de títulos que si nos vienen encima, a ver si vamos a tener un empacho o no vamos a tener un empacho, porque estamos acostumbrados a películas, por ejemplo, sobre todo el tema del UCM, a películas con bastante buena calidad y la esperas con muchas ganas. Entonces, claro, que de golpe y porrazo te empiezan a meter un puñado de películas, sobre todo y especialmente de personajes que son bastante secundarios, puede ser que acabemos un poco empachaicos de... Y además también ya lo están viendo también en la serie de Disney, etcétera, etcétera, en el Disney Plus. Pues yo no sé si vamos a acabar al final, pues te digo, un poco ya hasta arriba ya de tanta película Marvel, de tanto superhéroe de Marvel, sí, porque claro, recordemos que ya no va a salir Iron Man, ya no va a salir ese tipo de personajes. Y no sé, yo pues la verdad es que por ahora me reservo hasta que no empiece a haber algún tráiler y alguna cosilla así, veremos a ver lo que se nos viene.
A ver qué pasa, pues igual efectivamente acabamos hasta la capa de todo lo que se aproxima. Pues punto y final prácticamente ya al Planeta Duna 639 con el equipazo, los Jorges, además la aquí presente Ogra Eléctrica, Tinta Subterránea, Sergio que sigue en plena forma, y que ojalá vuelva pronto, si es posible la semana que viene.
Hoy es que he podido robarle el ordenador a mi hija y por eso me he conectado un ratito.
Te has colado, que no se entere, tío. Dilo bajito.
No, no se entere.
Estamos acabando ya. Adrián Frente Capitalino, además, por supuesto, Mr. Brown, Santi Girón, Juanjo Zanoletti, Beltrán Caparrós Arriaga, de la Parcena Barra Ortega, y un poquito Gasset y el gran Javier Sánchez, productor ejecutivo. Con disco dedicado del grandísimo Franco Battiato, grandísimo y muy querido en nuestro país, una relación permanente la que ha tenido, porque además bueno, lo ha merecido, ¿no? Una línea artística coherente, ya no solo pues en lo musical, porque también esbozaba sus ilustraciones en el castillo donde residía en Sicilia, pues tenía un mini museo. Era un artista en todos los sentidos, el gran Franco Battiato. Tú te preguntaba antes de empezar el Planeta, Sergio, y tenías complicado elegir un tema, porque todos te gustan, ¿no?, de él.
Sí, a mí me gustan todos, y el que en particular el que tú al final has elegido, me parece representativo absoluto, pero yo, por ejemplo, he pasado momentos de pérdida familiar y todo, y muy chungo estos últimos año y medio, dos años, sí. Y te puedo decir que era como una especie de bálsamo, porque siempre estaba ahí, Franco Battiato. Y por ejemplo la de y te vengo a encontrar, o Nómadas,
sí, temazos, sí.
Madre mía, pues temazos. Es que era un humanista el tío, aparte de un pedazo de músico y compositor. Es que era un humanista, sí, tío. Sí. Es que en plena guerra de Irak se fue, en la primera, se fue a hacer un concierto. Concierto por la paz, seamos claros.
Sí, sí.
Con una orquesta del copón. O sea, el tío, yo no sé, años luz.
Se implicaba.
Una pérdida bastante grande.
Sí, sí, se implicaba.
A mí, ya lo he dicho esta mañana también, que lo habíamos comentado y tal. Y me parece, pues, una pena muy grande.
Enorme, Franco Battiato. Tú, Javier, no lo has conocido tanto, no has seguido su música, pero bueno, seguro que algunos...
No, yo lo recuerdo eso de chavalillo, cuando veía la tele, pues eso, pues finales, mediados del 80, que lo recuerdo, pero no soy yo muy fan de Franco Battiato.
Pues te vas a hacer, ya verás, fíjate, nunca es tarde, ¿eh? Y sobre todo con temazos como este, Vía Láctea hilando con el planeta Duna, que sigue girando. La próxima semana más, cuidaos mucho.
¡Besitos!
Nos levantamos antes del alba, listos para transportar dentro de un satélite artificial que nos conduce deprisa a las puertas de Sirio, donde un equipo experimental se prepara al largo viaje. Del espacio interestelar y vestidos de gris claro por no perdernos. Seguimos cierta ruta en diagonal por la Vía Láctea. Seguimos cierta ruta en diagonal por la Vía Láctea. Seguimos cierta